Estamos recibiendo esta mañana a Marcelo Abdala, apenas algunos minutitos, porque hubo algún inconveniente técnico, como suele decirse, con el vehículo. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Conciben otro gobierno que no sea de izquierda en Uruguay para la convivencia con el PCNT?
Bueno, la inmensa mayoría de la historia del movimiento sindical estuvimos relacionados con gobiernos de signos distintos. Uh-huh. Mismo desde el nacimiento de la CNT en el 66, hubo que atravesar una larga peripecia histórica entre las cuales hubo gobiernos electos democráticamente, pero con los que la central tuvo enormes diferencias. Hubo una dictadura a la que la central se le opuso sin darle un minuto de tregua, y distintos gobiernos de signos, digamos, vinculados a los partidos tradicionales. Así que evidentemente que en la historia del movimiento sindical ya existen antecedentes, ¿no?
Y es un horizonte que se plantean en el para las próximas elecciones, que el Frente Amplio pierda las elecciones. ¿En el PCNT se considera eso?
Se considera muy poco. Sí hay una reflexión,
pero se considera muy poco porque se habla poco o porque lo ven inviable.
No es inviable. Hay una reflexión sobre los límites del progresismo, o sobre cómo una política, digamos, que acompaña el crecimiento de la actual matriz productiva con políticas de redistribución, puede presentar rendimientos decrecientes y se pueden desarrollar las condiciones para que inclusive las nuevas demandas que se generan en la sociedad, producto de que ya han sido satisfechas otras, pudieran ser sintetizadas desde el punto de vista de gobiernos de un signo distinto, más liberal o más de derecha, para llamarlo de alguna manera,
¿no? ¿Las actuales decisiones están comprometiendo un futuro triunfo, Marcelo?
Bueno, es muy pronto, porque estamos recién entrando en el 2016, todavía no ha habido un año completo de gestión del Frente Amplio. Nosotros hemos tenido acuerdos y diferencias con las políticas gubernamentales, particularmente diferencias en los criterios que presentó el Poder Ejecutivo para la negociación colectiva, diferencias en algún discurso que se hizo al principio y luego se intentó enmendar de un manejo macroeconómico excesivamente prudente, podríamos llamarlo, cuando nosotros pensamos que son necesarios en momentos de desaceleración políticas anticíclicas, es decir, más inversión del Estado para generar economía, trabajo. Pero es muy pronto todavía, porque nosotros confiamos en que las fuerzas del pueblo, los caminos de negociación y de diálogo puedan generar un conjunto de políticas públicas de aún de mayor calidad que las que se han mostrado este año, ¿no?
¿Los ajustes tarifarios en el área pública fueron un balde de agua fría para el movimiento sindical?
Nosotros siempre prevemos que en enero, a diferencia de lo que sucede en diciembre, las tarifas se ajustan. Es decir, en ese sentido no fueron un balde de agua fría. La verdad que con el discurso gubernamental, que en general, particularmente en la negociación colectiva, ha hecho un énfasis grande en controlar la inflación, nosotros nos imaginábamos ajustes por debajo de la inflación observada en el 2015. Entonces, en ese sentido, sí, más que un balde de agua fría, se marcó una diferencia importante,
¿no? El viceministro de Economía, Pablo Ferreri, ha argumentado y ha señalado que en realidad no hubo tal aumento, sino un ajuste de acuerdo a lo que había sido precisamente la inflación de este último año. ¿Ustedes coinciden luego con ese pronóstico? ¿O con esa, en realidad, ese análisis?
Bueno, nosotros tenemos algunas informaciones de que sí correspondía, particularmente en la UTE, un ajuste, pero que hay allí, digamos, un porcentaje que va en un entorno, no quiero ser exacto, de un 1.64, que no se explica por variables vinculadas a la inversión o a la estructura de costos de la UTE, sino que van por determinantes del Ministerio de Economía. Si ese fuera el discurso del Poder Ejecutivo para el conjunto de los precios, yo me permito sostener que entonces eran correctas las críticas que hizo el PCNT sobre los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación, porque allí el Poder Ejecutivo tuvo un discurso y una propuesta que de alguna manera, al final no del todo, ¿no? Porque también hay que reconocer que los criterios del Poder Ejecutivo se flexibilizaron en las ramas cuando negociaron, pero tuvo un discurso muy fuerte de desvincular los ajustes salariales, que eran montos nominales sin conexión con la inflación. Entonces, si ese es el fundamento, teníamos razón nosotros en criticar los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salario.
¿Se apuraron en el PichNT para el comunicado donde se ponía mucho énfasis en la vocación de recaudación que tenía el Estado con estos ajustes?
No, yo creo que no fue un apuro, sino que es una opinión histórica del movimiento sindical, que de alguna manera concibe también con responsabilidad, y particularmente con responsabilidad fiscal, que si hay que abrir una discusión sobre cómo se sostienen los ingresos del Estado para que éste pueda cumplir un rol adecuado para nuestro pueblo, no es a través de las empresas públicas, que obviamente por su posición estratégica en la economía también tienen mucha facilidad de recaudar, sino que es abriendo una discusión sobre qué sistema tributario nosotros precisamos. Y tal vez allí nosotros lo abrimos, principalmente cuando el gobierno va a convocar un diálogo social sobre la diversificación de la matriz productiva, la inserción internacional, el desarrollo nacional, tal vez sea necesario pensar en algún ajuste, en alguna transformación del sistema tributario que tenemos,
¿no? O sea, que paguen más los ricos.
Exactamente, esa es nuestra opinión.
Esa es la filosofía.
Esa es la filosofía que tenemos. Uh-huh. Y cuando aumenta la UTE, eso se desparrama, en general, esos costes sobre la totalidad de la población sin medir niveles de ingresos, niveles socioeconómicos, etcétera,
¿no? Hace algún tiempo hablábamos aquí, Marcelo, con usted precisamente sobre qué fuerza debe tener el movimiento que intenta incorporar en la agenda, en la discusión, este asunto de modificar los impuestos con aquel discurso preelectoral que señalaba por parte del Frente Amplio que no habría mayores impuestos para la población, para ningún sector.
Sí, sabemos de eso, aunque estrictamente el anuncio preelectoral que hizo el Frente Amplio, actual partido de gobierno, es que no iba a generar nuevos impuestos. Uh-huh. Y nosotros tal vez estemos pensando en que sin generar nuevos impuestos, no es exactamente lo mismo, haya que mirar, inclusive con la información que le llega a la DGI del desempeño de las empresas, siendo sumamente responsable, porque tenemos que tener un equilibrio importante entre el nivel de empleo, la generación de puestos de trabajo, cómo recaudar. Tal vez con las cartas vistas de los márgenes de ganancia concretos, tal vez sin crear un nuevo impuesto pueda ser ajustado, digamos, el impuesto a la renta empresarial, a la ganancia empresarial. Eso es lo que nosotros hemos sostenido, lo planteamos antes de la discusión del presupuesto nacional, también para ampliar el margen fiscal del Estado y luego generar condiciones para invertir en vivienda, en salud, en educación.
¿Y advierten algún sector en el gobierno que esté de acuerdo con esta línea?
Por ahora no.
¿Y entonces?
Por ahora no. Bueno, pero no es la primera vez que desde el campo social surgen determinadas demandas que al principio no son satisfechas y que luego se empiezan a generar fuerzas, opiniones en la sociedad que las hacen viables.
¿Saliendo a la calle, por ejemplo?
Por ejemplo, participando, negociando, dialogando, pero también, sin duda alguna, movilizándonos. Recordá que nosotros planteamos, inclusive, si no era posible utilizar, aunque más no sea una parte pequeña, con mucha responsabilidad, de las reservas que tiene acumulado nuestro país para mejorar infraestructura, para hacer edificios de educativos, etcétera. Y cuando nosotros dijimos esto, nadie dijo, más bien el tono general era, no, hay que tener mucho cuidado con esto, decíamos, pero ojo, cuidado porque también las reservas se nos pueden ir uh-huh. en una quimera que es imposible para un país como nosotros, digamos, de controlar la volatilidad del dólar, controlar el dólar, ojo que se nos pueden ir también por esa vía. Yo he visto que desde distintos sectores, inclusive de la oposición, ahora no es un tema tan tabú uh-huh. pensar en utilizar por lo menos una parte de las reservas para el desarrollo.
¿Están, ¿no?, de acuerdo con lo que dijo la calle Pou, por ejemplo?
Es al revés, porque primero lo planteó la central.
O sea, la calle Pou se puso de acuerdo con ustedes.
Al parecer, no dijo nada en el momento que esto fue planteado por el PCNT, que fue durante el año pasado y antes de la discusión presupuestal, pero ahora sacó esta propuesta, ¿no? Uh-huh.
Bueno, advierten los riesgos tanto Ferreri, ya que lo mencionábamos hoy más temprano, como el senador Bordaberry, que también habló de eso, y economistas privados, analistas como Javier de Aedo. ¿Consideran que sigue siendo inconsistente esa propuesta?
Puede ser, nosotros la manejamos con mucha responsabilidad, no se trata de rifar una cuestión que nuestro país fue acumulando y que le da un blindaje importante para honrar sus compromisos.
¿Pero cuál sería el uso que deberían tener las reservas hoy por hoy para el PichNT?
Bueno, por lo menos alguna parte muy insignificante para la dotación de reservas que tenemos, como es una cuestión que no se puede utilizar en forma regular, es distinto que los impuestos. Claro. para nosotros sería interesante mirarlo.
¿Cuánto es insignificante?
Bueno, habría que estudiarlo. Nosotros,
¿no lo han considerado, por ejemplo?
Nosotros habíamos planteado durante el año pasado un entorno muy, digamos, pequeño con respecto a la dotación de reservas, que andaba en un entorno de 100 millones de dólares. Pero estas cuestiones se utilizan una vez, no es una cosa para siempre. Por esa razón nosotros siempre lo vinculamos a las necesidades de infraestructura, ¿no?
Bien, Marcelo, nos queda nada de tiempo porque vamos a comprometer esta entrevista para más adelante, en más profundidad. Hay un aspecto que el otro día llamó la atención de mucha gente y es la administración del camping de La Paloma. ¿La intendencia les concedió al Pichinete?
Bueno, te agradezco mucho que ubiques esta referencia, porque a mí me dio mucha gracia cuando desde cierta prensa se acusa al movimiento sindical de incurrir en actividades de tipo empresarial, le llaman ellos. Y yo quiero señalar que muchísimos sindicatos tienen sus colonias de vacaciones que son utilizadas en el viejo estilo del salario vacacional, que en realidad se llama salario para el mejor goce de la licencia. Efectivamente, hay una gran cantidad de sindicatos que tenemos, nuestra UNRA tiene también una colonia de vacaciones por ahí, por Cuchilla Alta, colonias de vacaciones que están a disposición de los trabajadores y de la sociedad en general. Este era un camping que prácticamente estaba en el abandono, deteriorándose, la verdad, muy cerca, demasiado cerca del inicio de la temporada veraniega. La intendencia municipal de Rocha dijo que estaba teniendo además dificultades para ofrecerlo a actores que lo quisieran gestionar.
¿No correspondió un llamado allí?
Yo pienso que el llamado sí corresponde, sin duda alguna, pero en la práctica es lo que había sucedido durante todo el periodo previo, donde se parece que la intendencia estuvo buscando gente que lo pudiera gestionar y
pero
no lo consiguió.
Pero acá hubo una asignación directa, ¿y eso no lo cuestionó el Pichinete?
No, de ninguna manera. Nosotros hicimos nuestros compromisos de mejora. Esta no es una actividad lucrativa. Lo que aquí se cobra, evidentemente, en el caso de que esté por encima de los gastos que genera, se va a invertir todo en la mejora del camping. No hay un cambio en la propiedad, esto se dio como comodato.
¿Y quiénes pueden ir al camping?
Todos los trabajadores y todo el mundo que se quiera inscribir. Están los precios por debajo de lo que en esta temporada está sucediendo en esa zona. Para nosotros es un motivo de alegría realmente, y esto obviamente no tiene absolutamente nada que ver con una actividad, porque esto es ajeno a todo, a cualquier tipo de afán de lucro. Repito, lo que surja de aquí, además de que la gente está yendo, está pasando bien, se está, digamos, pudiendo gozar de una licencia adecuada en este lugar, todo lo que los recursos que de aquí surjan están ya comprometidos en un plan de mejora del terreno, de los lugares donde se acampa, de las propias cabañas que estaban bastante deterioradas cuando las asumimos, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, todavía no salí de licencia, no voy a ir a ese lugar de licencia, pero sí voy a ir a visitarlo. Pero los cuentos que yo tengo de la gente que ha ido, que está muy contenta, ¿no?
Claro. Está muy fresco, de cualquier modo, todo el recuerdo que se tiene sobre el Pichinete incorporándose a algunas actividades económicas y que eso ha generado, bueno, de hecho, disputas internas importantes, además.
Sí, pero nuestra central, cuando participa en la actividad económica, que de hecho participan los sindicatos y la central, nada más y nada menos que en la representación del valor de la fuerza de trabajo, que es la única mercancía que pueden ofrecer los trabajadores en esta sociedad capitalista, en los consejos de salario. Cuando nosotros participamos en actividades, por ejemplo, proponiendo el control de precios, pensando formas, digamos, que tengan que ver con ayudar a que nuestra gente, todo el pueblo uruguayo, llegue a fin de mes, en la vivienda, o, por ejemplo, cuando inclusive desde los lugares de trabajo se autogestionan empresas, que eso no lo hace el movimiento sindical, sino los colectivos de trabajadores directamente. Todas esas intervenciones no tienen absolutamente nada que ver con el afán de lucro capitalista, digamos, que rige en esta sociedad. La central, por ejemplo, de cualquiera de estas cosas que yo mencioné, no toca un vintén. Sí puede poner su capacidad de organización, de nucleamiento, pero es un despropósito, es una falsedad, es una mentira, digamos, acusar al movimiento sindical de incurrir en actividades de tipo empresarial. Ojo, que en otros países se hacen. Yo conozco centrales sindicales en otros países que algunas de sus formas de financiación son actividades que obviamente tienen un afán de lucro. En Uruguay eso por lo menos no está planteado.
Marcelo Abdala, lo espero pronto por acá.
Cómo no, un gustazo.